Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día la ministra de Transporte y Obras Públicas, asistente social Lucía Echeverri. Hablábamos en el bloque anterior de fiscalización de velocidad y ahora para conductores particulares. Hay puestos varios radares en las rutas nacionales. Eso ha disminuido, por lo menos donde están los radares, la velocidad a la cual se circula. Pero también por ley está el mandato de que tiene que haber radares pedagógicos. O sea, antes de que el radar multe, tiene que haber otro que avise. Eso no se había llegado, se votó una ley por unanimidad en el Parlamento que extendió el plazo para que se coloque. ¿Cómo está esto? ¿Piensan agregar más radares de controles de velocidad? ¿Llegan con los pedagógicos o piensan que se amplíe el plazo de la ley?
Sí. Ahí hay una cuestión que es bien, bien paradigmática, porque por un lado tenemos el sistema político que ha cuestionado bastante los radares, pero por otro lado, cuando nosotros vamos a un municipio, a un departamento o tenemos una instancia con organizaciones sociales, lo primero que nos piden es, necesitamos un radar, ¿no? Es decir, la velocidad a la que se pasa, es un peligro, la gurizada que cruza, la parada del ómnibus. Entonces, hay una tensión.
¿Había algún senador que hasta salió públicamente a decir que él caminaba a la velocidad que quería? Que era un disparate poner radares así como
bueno,
los ponía.
Lo cierto es que hay un dato que es objetivo. En el 2021, cuando se empieza a colocar los radares, que no multaban, se los utilizó para medir, para tener datos, una línea de base, y eso permitió registrar que el 50% de los vehículos que circulaban donde estaban estos radares colocados excedían la tolerancia del límite de velocidad en más de un 50%. Colocados los radares.
O sea, si era 100, iban a 150.
Exactamente, pero el 50% de los vehículos excedido el límite, y además cuando empieza efectivamente, y con toda la difusión que se hizo como correspondía, de que empezaba la tarea de fiscalización y por tanto la posibilidad de imponer las infracciones, esto bajó al 0,2%. Entonces, que hay ahí un efecto disuasorio, sin lugar a duda. También es cierto que el radar pedagógico que se planteó,
el pedagógico es el que avisa, mire que ahí viene
te
un
marca
radar.
La velocidad. De hecho, en muchos lugares está utilizado para disminuir, no hay un radar de fiscalización. Si vos vas por
el
la
pedagógico
interna,
es el que marca, uno puede ver a cuánto viene. El otro es en la cajita gris que es el que multa.
En la zona de Atlántida, por la interbalnearia,
sí,
tenés
pedagógico.
Un pedagógico, porque llegado a Pinares es lo que permite que la gente cruce, porque no usan el pasaje elevado y cruzan los vehículos, bicicletas, motos, automóviles de este o este,
que no
¿no es
debería.
Cierto? De este o de este. Es verdad, pero lo cierto es que eso permitió, porque disminuye la velocidad y no hay una fiscalización. Lo cierto es que el pedagógico es una advertencia. Nosotros lo que le manifestábamos en varias oportunidades a la Cámara, más allá de que se entendió que hay que continuar con esto, es que la señalización que hoy está cumple la misma función. Porque tú tenés a 300 metros la señalización vertical de que es velocidad controlada. Tenés a 250 la velocidad máxima. Tenés a 200 la señalización horizontal porque está pintado en la calzada, ¿no? La señal del radar. Tenés a 150 la velocidad nuevamente. Bueno, es decir, en términos de advertencia, cumpliría la misma tarea. Bueno, aún así se insiste con el pedagógico, se previó, no había presupuesto, estábamos hablando de una inversión muy importante para la cual no había quedado, no se habían dejado recursos ni se lo habían previsto, entra en el presupuesto, está trabajando la Dirección de Vialidad para ir generando
les
el
quedan
diseño.
8 meses más o menos,
claro,
7, 8 meses.
Pero sobre todo en el orden de la colocación, y que además hay que hacer compatible los sistemas, digamos, porque si te marcan con diferencia de velocidad el pedagógico del fiscalizador, te podés tener una infracción.
O sea, este avisa, viene a 60 y el otro está detectando que uno viene a 70.
Exactamente.
Y ahí lo multa.
Y ahí sería un problema mayor. Para evitar eso, bueno, se está también trabajando en adecuar los sistemas.
¿Llega en 7, 8 meses a que estén todos los pedagógicos o no la ve?
El objetivo es ese. Si no,
usted el presupuesto lo tiene habilitado a partir del 1 de enero.
Nosotros, sí, pero los trabajos se vienen haciendo desde antes, ¿no? Sobre todo para identificar en qué zonas es prioritario.
Después tienen que hacer licitación y comprarlo.
Por supuesto, adquirirlos y después la colocación, que no es lo que lleve más tiempo, pero también importa porque es por todo el país.
Pero pinta como que estamos de justito para
vamos
abajo.
Vamos a estar en el límite.
¿Y ahí que pide una ley para que se amplíe?
No, y eventualmente estaríamos pidiendo capaz que eventualmente alguna prórroga menor, dependiendo.
Menor que le llama 6 meses. Una
y dependiendo de cuánto se lleguen a colocar, ¿no? Eso es una cosa que nosotros tenemos que informar con total transparencia al Parlamento, porque los van a ver y no. El punto acá es trabajar con frontalidad.
Una prórroga corta, 6 meses, una cosa así.
En virtud de lo que se ve, lo que reste eventualmente de colocar. Si llegáramos a un acuerdo de otras características, yo creo que podría también ayudar muchísimo, pero bueno, hasta ahora
otra
no.
¿Otra característica le llama que se derogue la ley?
No, y que se entienda que estos también, esta señalización, tanto horizontal como vertical, cumple la misma función. Bueno, eso permitiría.
¿Usted va a hacer fuerza para eso entonces?
Yo le voy a seguir hablando, me parece que es de orden plantearlo.
Y no seguir gastando en pedagógicos.
Y capaz que hay que seguir incorporándolos en otras zonas y no necesariamente a 100 metros de una fiscalización. Hoy tenemos en el entorno de las 380 escuelas que están sobre rutas nacionales. Hay un equipo de trabajo que se conformó con dos referentes que designó el maestro Pablo Cayani, con dos, tres referentes de la Dirección Nacional de Vialidad, de Ingeniería de Tránsito, que están trabajando.
¿Y usted los pondría en esas escuelas,
para,
estos pedagógicos?
Exacto, para priorizar, capaz que no en todas, obviamente dependerá de las características de ubicación, pero ahí hay una prioridad sin duda que tiene que ver con la agudizada.
¿Y piensa comprar más radares de velocidad para poner?
Lo que ahora en este presupuesto se identifican algunas zonas que son o acciones que no están debidamente fiscalizadas. Una tiene que ver con los adelantamientos indebidos. Lo hablábamos contigo y pasa comúnmente, lamentablemente, que son adelantamientos aún con la señalización correspondiente, las dos líneas amarillas, en subida, y a veces en subida que termina en una curva, ocasionan siniestros gravísimos. Y después en algunas rutas tenemos semáforos. Pensemos en Durazno, el atravesamiento de Durazno con la ruta nacional, semáforos que habilitan determinados giros y que no son respetados. Bueno, ahí tenemos, no puede depender de que esté la policía caminera para.
Van a comprar más radares entonces.
Y ahí vamos. Y están las cámaras además, ¿no? No te olvides que acá todo proceso de infracción tiene un proceso de auditoría y autentificación para que quienes tengan la comunicación.
¿Sabe cuántos radares más van a comprar? ¿Tiene idea?
No, ¿verdad? Todavía están definiendo con.
Pero son unos cuantos.
Son unos cuantos, sí. Está Vialidad haciendo el relevamiento, que ya está bastante. Diríamos que prácticamente en este año lo terminamos.
¿Son el mismo estilo de cámaras de esas grises,
sí,
o cuadros,
sí,
grises?
Sí, sí, las de fiscalización, sí.
¿Y lo van a poner en todos los lugares para controlar?
En aquellas zonas que se identifican.
¿Pero va a poder controlar adelantamiento también esa cámara?
Es que sí, te identifica todo, sobre todo porque.
Ah, o sea, hay una diferencia con los que están ahora.
Bueno, tiene. La tecnología ha cambiado. Hoy tenemos
la. O sea, hoy controla. Semáforo
velocidad.
O velocidad.
Exacto.
Esto va a controlar adelantamientos,
sí,
también.
Sí, sí, porque de hecho te va a identificar claramente, ¿no? Cuando eso sucede.
O sea, atención conductores, pero ahora también se controla si pasa la línea amarilla.
A partir de la ley de presupuesto.
A partir del año que viene.
A partir del año que viene. Lo cierto es que esto es lo que de alguna manera se está implementando para tratar de bajar los niveles de las tasas de siniestro que tenemos, que son altísimas. Y que la
es una epidemia que tiene Uruguay ya, el accidente de tránsito.
Es un problema muy complejo, ¿no? Hay niveles de tasas de gente fallecida más alto que enfermedades que eran históricas, ¿no? Y hay que poder empezar a corregir. Son campañas educativas intensas, son campañas educativas específicas a determinados territorios, digamos, pero no son suficientes. No son suficientes.
La quiero llevar a un tema que sí le ocupa a usted, que es, entre otros que ha estado manejando hasta ahora en la entrevista, que es el transporte metropolitano. Uh-huh. Particularmente se están haciendo cateos en Montevideo ahora, esto es agujeros, sí, en el piso. Porque a veces uno maneja términos de este tipo técnico y la gente dice, ¿qué está pasando? Sí. Están haciendo agujeros en distintas partes del 8 de julio para ver qué hay ahí en el piso y en base a eso definir qué se va a hacer con el transporte metropolitano. Dos preguntas en una. ¿Esto determina el proyecto? Y en segundo lugar, ¿por qué se sigue insistiendo en traer pasajeros hasta el centro de la Ciudad Vieja cuando el centro de la Ciudad Vieja cada vez se queda con menos gente?
Sí, pero son cosas distintas.
Sí, dele.
Una cosa es la gente que reside en Ciudad Vieja, que es verdad que ha perdido, o algunos comercios, pero sigue siendo el área céntrica de Montevideo la que concentra todas las líneas de transporte público, porque acá viene la gente por distintas cosas, por el trabajo, por trámite, porque se concentran las oficinas públicas, porque se concentran las oficinas o instituciones financieras, porque acá se desarrolla un cúmulo de servicios que es donde confluye. El transporte público no viene todo hacia 18 de abeja, porque viene porque la gente viene a resolver. Distinto es la residencia permanente, y ahí hay un proceso que sabemos que la intendencia viene trabajando y lo viene mirando con mucha atención. Entonces son dinámicas distintas. en los cateos, que es verdad, como tú dices, hay que explicar, es una perforación, que además hay que también dejarle presente a la gente bien claro que se repara eso, y que va a quedar como estaba correctamente,
Seis
¿no?
puntos,
Porque
¿no?
son
Hicieron.
6 puntos, se está trabajando, en este momento se debe estar llegando ya al cuarto o quinto punto, que estaba en la Plaza de los Bomberos, el otro en 18 y Convención, y quedará para los primeros días
Por más
de.
que Vergara le dijo que Plaza del Bombero no va.
Bueno, pero estos análisis, estos estudios son parte de tomar las decisiones realmente con toda la información
El querer es de
calificada.
Ejido, o sea, de Ejido para adelante.
Sí, fue un planteo, pero no se cerró la puerta,
¿No?
¿no? No, no, creo que al contrario, yo creo que la madurez está en que un proyecto de estas características es una oportunidad también, no solamente para el transporte público, sino para cambiar la capital del
Si el
país.
cateo da que
Por
no se
eso.
puede, se cambia un proyecto o que es muy complicado, se cambia el
Y bueno,
proyecto.
pero sería una restricción que hay que atender justamente, ¿no? Lo cierto es que hasta ahora lo que se han venido haciendo, más allá de que todavía falta,
¿Tiene información ya de resultados?
es muy parcial, ¿no? Porque hay que
¿Y
estudiarlo
eso
solo,
qué le ha
pero lo que
dado?
viene dando es que la profundidad a la que se viene hallando la piedra no implicaría riesgo como exactamente lo venían dando los informes
A
anteriores.
ver, tradúzcame un
Acá
poquito
se
eso.
Hizo todo un estudio primero con muchísimos permisos de construcción y de instalaciones sobre la avenida 18 de Julio, pero no en la avenida, estamos hablando a veces 100
La
metros,
vereda.
150 metros, 200 metros de construcciones que se hicieron que debieron hacer cateo, que fueron a determinada profundidad. O servicios, ¿no? Las obras de saneamiento por reparaciones, etcétera, etcétera. Ahora es distinto. Sobre esa información, hoy se está haciendo los cateos que te permite tener el tipo de suelo. Dónde tú tenés granito, dónde tú tenés roca, dónde puede
Porque hay
haber
suelos que no
humedad.
se pueden usar para
Y hay
esto.
suelos que es mucho más complejo,
Y ahí
¿no?
no lo harían.
Y ahí, bueno, es lo que va a determinar justamente de no encontrarse y de corroborar tal cual teníamos la información previa, que es información que también, por
Y la
supuesto,
parcial está dando que no es complicado hacerlo.
hasta ahora, pero es información parcial de 3 puntos y además sin analizar
Sí,
la
sí.
totalidad de la extracción de las muestras que se hace, viene dando que coincide con lo que se
O sea que es
maneja.
fácil.
Bueno, no es
Bueno,
que sea fácil,
relativamente fácil.
es viable,
Es
es
viable.
viable.
O sea, se puede soterrar un ómnibus. O sea, se
Exacto.
puede hacer un.
Se puede hacer un túnel, se
Ah,
puede soterrar,
directamente.
se puede soterrar. Hasta ahora es lo que viene. Hay que avanzar, faltan la mitad de los puntos casi y falta el estudio detallado para tener la información.
¿Por qué hacer un túnel? ¿Por qué soterrar un ómnibus y no hacer un subte, como pasa en otros países? Ya que no es tan complicado aparentemente el piso.
Pero lo que pasa es que las inversiones, el tipo de inversión también se amortiza o tiene su
Los grandes
renta.
países del mundo tienen.
Sí, pero ningún túnel de 2 kilómetros. ¿Dónde viste un metro de 2 kilómetros? Los metros son mucho más grandes. Eso es lo que le da, además de la rentabilidad, ese tipo de obra que es tan compleja,
El trayecto,
la
la
extensión
distancia.
y lo que resuelve de cantidad de gente. No tenemos esa extensión en esta área que es la que se
Sea, la idea de
entiende
ustedes es que la
es
Unión se meta
vital.
en un túnel y circule en algunas cuadras de 18 de julio por ese túnel.
Que es lo que es la zona más compleja por el nivel de congestionamiento donde confluyen todas las. Porque acá lo fundamental es darle
Y por ahí ahora
exclusividad.
ese túnel, ¿qué pasa? ¿Circulan vehículos?
Claro,
¿Cuál? La
sí.
circulación normal, bicicleta, lo que
En
sea.
superficie se mantiene. Por eso, porque sacar el ómnibus te implica que va a tener exclusividad. Eso reduce, por supuesto, los tiempos de viaje. Pero además, el transporte vehículo particular sigue transitando en superficie. Con una superficie que, por supuesto, va a tener una reconfiguración y un cambio urbano a la altura de lo que significa Montevideo como capital del
El
país.
único lugar donde se soterraría, o sea, donde se haría en Túnez en 18 de julio, el resto de los lugares van por la superficie.
En esta primera etapa está planteado solo 18 de julio.
Y los demás se enganchan como están ahora.
En lo demás
¿Serían corredores
superficie.
como Garzón, como General Flores?
Sí, no, son en el resto, digamos,
Sí.
en su fisonomía posiblemente, pero en realidad resuelven un problema. Yo creo que le hacemos pagar al corredor Garzón, que fue una obra muy
Y tuvo mucho
importante.
lío.
Es verdad, tuvo sus dificultades, una obra muy importante, pero eso no quita que en otras partes de la ciudad puede tener resultados muy distintos y son los que se han estudiado. Se aprende de eso,
O sea,
¿verdad?
por
La
ejemplo, en Avenida Italia
Intendencia,
habría un corredor Avenida Italia.
Avenida Italia con la conexión con San Atacio, ¿verdad? Porque es
Está, pero no sería
el
como ahora un carril
continuo.
solo bus, sería un
No,
corredor
claro.
exclusivo,
Exacto.
como General Flores o como Garzón.
Exacto.
Esa es la idea.
Exacto.
¿Y esto llega en este periodo de gobierno?
Nosotros entendemos que si vamos cumpliendo y hasta ahora venimos ajustados, ¿no? Un poquito a veces de, pero ajustándonos claramente a en qué momento están todos los estudios, los de ingeniería, los de semáforo, los de simulación del tránsito, distribución de las líneas, todo lo que tiene que ver con el análisis de cada una de las zonas, 8 de octubre, Camino Maldonado, Ruta 8, San Anastasio, Avenida Italia, 18 de julio, lo mismo hacia el oeste, porque también se integra con otras características, obviamente, pero también San José, estaríamos en condiciones de llegar, pero bueno,
O sea, ¿usted
trabajamos
llega a
para
cortar
eso.
la cinta de los corredores y los túneles y todo?
Yo, la cinta la tiene que cortar quien fijó esto como prioridad.
Bueno, está, pero a ver, el
Pero,
presidente de la República, pero digo,
por
llegan
supuesto,
al
pero
2030.
yo creo que podemos llegar al 2030, sí, sin duda. Eso implica, por supuesto, afinar muchísimo, no solamente los cronogramas, el grado de definición de las obras y, por supuesto, tener claramente todos los elementos de contingencia frente a la eventualidad de que surjan problemas, como en toda obra, ¿no? Más de esta magnitud.
Uno le pregunta también esto porque con el tema del puente que se rompió en los accesos de Montevideo porque chocó un camión, nos llevó 4 meses y todavía no está reparado, termina de reparar un puente.
Sí.
Y uno dice acá, van a hacer un túnel por el 18 de julio,
Sí.
corredores exclusivos, y para llevar un puente nos lleva cuatro, para arreglar un puente nos lleva 4 meses, llegamos.
Sí, el puente tuvo un mes en donde hubo que definir claramente qué se hacía. Y ahí hubo, sí, en ese mes de demora para hacerlo con seriedad, porque la magnitud del daño fue muy importante, ¿no? Si hubiera
Ah, pero es
sido.
un puente.
Sí, pero es un
No es
puente
un
que.
corredor, no es
No,
un
por
túnel,
supuesto.
es un puente.
Sí, es un puente que tiene 1.100
Sí, sí,
servicios
sí, sí.
diarios.
No, no, nadie dice que
Solamente.
no, pero el tiempo.
Claro, pero no cortamos el tránsito. Y ahí hubo casi 20 días de resolver la colocación de nuevos semáforos y la apertura de una calle que conectara con el acceso a bulevar que no existía. Entonces, la obra empezó antes. Por lo tanto, estamos dentro de las semanas que se habían dicho que iba a llevar
No
esta
nos
obra.
pasaría esto con esta obra si avanza, o sea, con el sistema de transporte de Montevideo, o sea que.
Pero la reparación del puente, con la característica del daño que tuvo, con el tipo de obra que se hizo, no solamente sobre el puente, sino también la apertura de esta nueva calle para que
Para
conectara
usted no fue lento,
con. Fue el plazo que se programó. Fue el plazo que se programó. Si nosotros a eso le agregamos la posibilidad, obviamente, de incorporar fines de semana, bueno, capaz que reducimos otros tiempos, que en algunos momentos se ha hecho. ¿Por qué? Porque tuvimos días de lluvia.
En el
Estamos
transporte.
trabajando a la intemperie en el acceso. Hubo 4 días de lluvia que demoraron el avance de otras tareas, por lo tanto se lo recuperó trabajando a doble turno. Estamos
Volviendo al sistema de
cumpliendo
transporte
estrictamente
metropolitano,
con los plazos.
¿trabajarían de noche? ¿O eso encarecería mucho el proyecto?
No, por supuesto que tiene otros costos, pero creo que de ser necesario hay que evaluarlo y es una posibilidad,
En
por
otras partes
supuesto.
del mundo se utiliza mucho la
Sí.
noche porque inclusive hay menos circulación y
Por supuesto.
es
Bueno,
más
acá se
paseo.
hacen algunas tareas en la noche, ¿no? La propia Dirección de Vialidad en algunos puntos trabaja no tanto en la noche por las características de donde se realizan las obras, pero sí, por supuesto, en doble turno, ¿no?
Finalmente, y para irnos, créanme que me van a quedar muchas preguntas para hacerle. Hay un proyecto que 2x3 el Ministerio de Transporte lo ha planteado y es qué hacer con una parte de Montevideo, particularmente la Rambla y más concretamente el dique Mauá, donde no ha habido intereses de construir una terminal de pasajeros porque dice, el puerto de Montevideo, como está y como está creciendo, no tiene sentido que siga teniendo ahí un transporte de pasajeros y se han planteado varios proyectos que ninguno funciona hasta ahora de poner en el dique Mauá, en la Rambla de Montevideo, una terminal de pasajeros. ¿Usted lleva una propuesta para el dique Mauá o dice, bueno, ya está, ya fue?
No, lo que en realidad las propuestas que estaban para el dique Mauá, que además no es propiedad del Ministerio de
No,
Transporte,
es
¿no?
Ministerio de Industria y de
Exactamente.
Intendencia.
Lo cierto es que no hubo ahí posibilidades de concretar, pero también hubo de parte de la comunidad organizada, ¿no? En toda esa zona, distintas organizaciones, un planteo de que no acompañaban esa propuesta. No es que no se hiciera nada, pero no era esa propuesta. Y ahí yo creo que la Intendencia, en ese momento, en esas circunstancias, junto con el Ministerio de Industria, resolvieron en virtud de compartir buena parte
¿La
de esos
prepara usted?
fundamentos.
¿Sería bueno una terminal ahí?
Yo creo que no sé si es el mejor lugar para una terminal. Yo creo que necesitamos sí mejorar la terminal que hoy está. De hecho, la Administración Nacional de Puertos está
Que está
trabajando en
mezclado
eso.
con los contenedores, con todo,
Por
¿no?
eso está trabajando en eso con celeridad. en el marco de su plan
inclusive
de
para
acciones.
pasar uno tiene que esquivar que no pase
Sí. Y
un
porque además la
contrabando.
actividad portuaria cambió, Sergio, cambió muchísimo. Hay que ordenarlo, hay que dar, por supuesto que es la idea, pero sobre todo seguridad. Ahí circulan muchísimos camiones, van, no puede también circular gente que viene bajando de, ¿no?, de un buque que lo trae por
¿Sí?
seis, o los automóviles que están bajando, los ómnibus que
¿Y
van a buscar
entonces?
pasajeros.
¿A dónde mandamos los barcos pasajeros?
Por eso está trabajando para justamente terminar de elaborar un proyecto que permita ordenar toda esa circulación.
Y ordenar es sacar la terminal de pasajeros de ahí.
Una posibilidad es poder sacar
¿Y
quizás...
llevarlas a donde, Acapurro?
No, no, trabajar dentro de la misma zona con formas de conectividad diferentes. Están en el proceso de elaboración.
Ah, pero los barcos que llegan de pasajeros
A
no
los muelles.
pararían ahí donde están atracando hoy.
Sí, posiblemente puede haber alguna modificación de los muelles.
Pero el
Pero la idea
pasajero va
es
a entrar
que...
por otro lado.
Exactamente, lo mismo que los vehículos, ¿no? Y eso permitiría desahogar, ganar mayor espacio para el otro tipo de funcionamiento que tiene el puerto, pero sobre
todo... O sea,
todo...
básicamente lo que modifica es la entrada al puerto para
Exactamente.
pasajeros y la entrada al puerto para carga.
Sí.
Para que no sea común como es ahora en alguna parte.
Ordenarlo con un nivel de convivencia que no genere dificultades a un puerto que además está llamado a crecer, ¿no?
Ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, gracias por su parte y energía.
Al contrario, un gustazo estar acá.
Gracias a ustedes por acompañarnos en el programa. Les recordamos, como siempre, la hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5 y en Diamante FM. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.